show you the money.
Bienvenidos a Finec Talks. Porque los mercados son conversaciones. Esta mañana estaba yo desayunando, como todas las mañanas, con mi cafetito con leche y con mi tostada con mermelada, y digo, ¿cuál elijo hoy? ¿La de fresa o la de naranja? Y me he acordado de la teoría de la mermelada, el dilema del consumidor ante la estantería de mermelada. No sé si lo sabéis, esto es un estudio que se hizo, en el cual en un mercado local se puso un día 6 mermeladas gourmet a ver qué elegía el consumidor. Y otro día se pusieron en vez de 6, 12 mermeladas gourmet. A ver qué elegía la gente. ¿Qué pensáis que pasó? Veréis qué interesante. El día que pusieron 12 mermeladas, vino mucha más gente a la tienda, vino mucha más gente al puesto dentro de este mercado local que el día que hubo 6. Pero ¿cuál de los dos días se consumió más mermelada? ¿Se compraron más tarros? Curiosamente, la relación fue mayor el día en el que solo había 6. ¿Por qué? Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Aunque siempre hemos pensado que tenemos una cabeza irracional y que antes de comprar algo pues valoramos todas las opciones, no. Vamos perdidos. No sabemos en realidad muchas veces qué es lo que tenemos que elegir. Y a veces, cuando hay mucha, mucha oferta, pues nos cuesta todavía más que cuando la oferta es menor, ¿vale? Si tienes solo 6, pues bueno, y si tienes 12. Ahora pensad en el mundo de los fondos, ¿no? Tenemos 33.000 fondos de inversión a nuestro alcance como inversores en España, entre los fondos directos y las distintas clases de acciones con las distintas divisas, entre los que elegir, de todo tipo, de sectores, de categoría, de activos, de... ¿Y cuál elijo? ¿Cuál elijo? Eso es lo complicado, ¿no? Y hay ideas buenísimas. En Finec de esta semana tuvimos, ya lo sabes, nuestro evento BIOS, en el que, por ejemplo, 10 gestores nos trajeron muy buenas ideas para las carteras a medio plazo. Pero claro, ¿cuál elijo de esos 10 incluso? No, pues no los puedo comprar todos. Hemos pensado que sería un buen día para preguntarnos esto, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué errores hay que evitar? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo hacerlo? Y hemos invitado a un pedazo de selector de fondos español que es buenísimo, que nos va a dar respuestas y nos va a contar cómo lo hace un profesional. Así que vamos a verlo ahora. Ya sabes, Finec Talks, este espacio que hacemos el equipo de contenidos de Finec, Antonio Villanueva, que también lo produce, Asun Infante, Sara Rivas, Nayara González y servidor, Vicente Baro. ¡Empezamos! Servus, Antonio.
Hallo, Vicente. Hallo, Freunde aus Deutschland. Wie geht's euch? Bien, ¿no?
Yo creo que bien.
Ellos dirán. Ellos dirán.
Eine Bier. Eine Bier.
Ah, eso sí, ¿no?
Eine Bier.
Eso sí.
Y buchen Sie mit mir tanzen. Ya no me sé más. Ya está.
¿Cómo?
Buchen Sie mit mir tanzen o algo así.
¿Y por qué hablamos en alemán? Porque estamos teniendo moviditas, ¿eh?
¿Tú has estado alguna vez en Minga? ¿Ves? Pues que...
En Minga,
donde se toma... Donde el Oktoberfest.
No.
Minga. Que no, es que lo he leído en una página de internet, que no se dice Múnich ni München, que se dice Minga.
Minga, ojo. ¿Sale lo de la Minga Domingo?
Pues a lo mejor. Vamos a saludar, ¿no?, a la gente que está por ahí. ¡Halo, Asun!
¡Halo, Vicente! ¡Halo, Antonio! Me he sorprendido muchísimo con vuestro acento alemán. O sea, me habéis sorprendido los dos gratamente. Mira que no entiendo nada, pero
gratamente, suena, verdad,
suena bien.
Google Traductor y me lo he puesto literal en español.
¿Cuál? ¿Qué pasa, Sara?
Aquí, escuchando vuestro expertise en alemán.
¿Tú sabes alguna palabra?
Yo sí, yo sé alguna, pero algo así como rehogar, que es o pesar, que es Hewitz, rehogar es su house. Y me dirás, pero ¿y por qué sabes esto? Porque hace un tiempo me trajeron la Thermomix esta de Lidl de Alemania.
Madre mía, madre.
Y me la trajeron en
¿Ves? Es que cada uno aprende. Unos aprenden con series, otros con tal. Nayara, ¿qué tal?
Hola, muy bien, Vicente.
¿Qué te cuentas tú? ¿Qué te chapurreas en alemán? Venga, va. ¿Nada?
No, yo en alemán ni idea, nada.
Bueno, ¿por qué estamos haciendo esta movida en alemán, Antonio?
¿Por qué? Pues porque nos hemos dado una vuelta por los comentarios de iVoox y es que, Vicente, vemos viendo la gira alemana ya. O sea, estamos, luego he mirado números y Alemania es el tercer país que más nos escucha. España, luego Estados Unidos y luego Alemania. Por favor, no solo los de Alemania, ponedos en comentarios desde dónde nos escucháis. Tanto si es desde allí como si es desde la Indochina o desde la Polar Moradiel. De hecho, al que sea de la Puebla y me esté escuchando, el primero que comente le invito una cerveza en la Múnich, precisamente, en el bar,
en
el bar al que suelo ir allí en el pueblo. Y en cuanto me deje salir para allá, una cerveza tenéis. Y sabéis que una cerveza de cena oscura vale por dos.
Sí, señor. Oye, pues lo decimos en serio, porque no sé, yo es que he estado alucinado, porque claro, tú fíjate, desde Stuttgart, desde muy cerca de Minga. Bueno, este es desde Minga, en concreto. Borg 11, nos escucha desde Minga. Y el otro día tuvimos desde la Selva Negra, ¿no? Está exacto. O sea que, oye, decidnos, que nos hace un montón de ilusión, ponernos en los comentarios. Los americanos, ¿sabes? Ponernos ahí también los que... ¿Has dicho Estados Unidos el segundo?
Sí, sí, sí.
Claro, estábamos ahí con toda la comunidad hispanohablante ahí en... O a lo mejor hay gente también inglés hablante, ¿no?
Intentando escuchar... aprender español con nosotros, en serio. En serio, con el del acento manchego y el otro, ¿qué tal?
Claro. No, lo que vamos a hacer es que sean de donde sean, si nos ponen en los comentarios, el siguiente podcast elegimos un sitio para saludar de ese idioma.
Correcto. O sea, si nos decís Indonesia, indonesio aprendemos. Para indonesia. Tal cual. A ver, no mitáis.
Exacto. O sea, a lo mejor alguno dice, no, yo desde, yo qué sé, desde Lorrio, en Vizcaya, aprendemos euskera. No tenemos ningún problema.
Oye, y esto de eso vamos a tener que tomar una decisión de qué hablar.
Una determinación.
Has visto cómo hilo. Y decisiones es de lo que venimos a hablar hoy, Vicente, porque si no, claro, porque estaría bien hablar de ello.
Nos ponen 7 comentarios de 7 países distintos, ¿cuál elegimos?
¿Cuál elegimos? Es una movida decidir, ¿eh?
Exacto.
Una movida. ¿Tú eres de los que te cuesta decidir cosas?
A mí me gusta, digo, me cuesta un poquito, sí.
¿A quién? No, a ver. Yo, por ejemplo, soy una persona que le cuesta decidir hasta si acompaño el filete con patatas o con verdura. No te digo más.
Me he leído un libro que dice que
estamos.
O sea, que dice que es el demonio. El filete con patatas dice que es el demonio. El demonio existe y es el filete con patatas, lo dice el libro.
Muy bien.
Ojo, ¿eh? Pues... Ojo, dice que es la peor combinación del mundo. Pero bueno, ahí lo dejo.
Aprendiendo también de cositas culinarias aquí, no solo de finanzas. Pues mira, yo también ya te digo, soy de los que va a un restaurante y le pide un poquito más de tiempo al camarero que viene ahí impaciente a ver que se eligió algo ya. Y dirá, cansino, bueno, elige ya. Siempre tengo la sensación de que eligió lo peor. No sé si os pasa eso a vosotros y que lo que dejo atrás es mejor. Yo estoy intentando lidiar con ello, en serio, pero estoy intentando seguir una regla que me está más o menos funcionando. Ya os lo cuento luego en el Consejo de Naturas.
Oye, pero esto que estás diciendo ahora, hay un otro experimento súper interesante que está en este libro que tengo aquí al lado, que es el de Dan Ariely, Las trampas del deseo. También traducido como Las trampas del deseo, aunque el título en realidad sería Predeciblemente irracional, si lo hubiera traducido literal, que hace el experimento de la puerta. Alucinante, ese me encantó. Decía que ponían 3 puertas, era como un videojuego, lo explico súper rápido, para no irnos de tiempo. Eran 3 puertas, lo ponían como un videojuego. Entonces, le decían a la gente primero que si, según los clics que fuera haciendo, iba a ir teniendo unos premios, ¿vale? Y entonces, estaba hecha la puerta de tal modo que cuando tú te mantenías en una puerta, los premios aumentaban más. Entonces, los primeros no lo sabían, eso. Lo iban experimentando, pero aún así se iban cambiando. Entonces, cuando tú te cambiabas a la otra puerta, perdías, digamos así, el premio que llevabas acumulado. ¿Vale? Vale, fenomenal. La gente se iba cambiando. El síndrome de la puerta abierta. Pero es que luego le dijeron a la gente cómo funcionaba el proceso y cómo ganaban más premios. Y aún así la gente seguía abriendo las otras puertas.
Por si acaso se encontraban algo.
Claro, porque esto es como cuando dejas a la pareja y no borras el móvil del teléfono. ¿Sabes? Es el mismo rollo, por si acaso. ¿Sabes? Bueno, interesante. Es que de estos temas tenemos que hablar más. De temas de la cabecita tenemos
que hablar. De la decisión. Es alucinante. Es que cuando tenemos infinidad de opciones, como has dicho tú con el tema de la mermelada, muchas veces caemos en esto que se llama parálisis por análisis. Queremos tenerlo todo controladito antes de tiempo para no tomar la decisión mala. Parecido a esto que me has contado del inicio de mermeladas, tenemos un estudio de los investigadores del Instituto de Tecnología de California que llegaron a la conclusión de que el número idóneo a la hora de elegir para la mayoría de personas se encuentra entre 8 y 15 opciones.
8 y 15.
Entre 8 y 15. Con menos es demasiado escaso y parece que pues no tenemos poder de elección suficiente. Con más de 15, la peña se empieza a estresar. ¿Cómo lo hicieron? Hicieron un estudio con voluntarios en el que recibieron imágenes con menús de 6, 12 o 24 platos para elegir, uh-huh. ¿vale? Para comer. Mientras se decidían y mediante resonancia magnética iban analizando la actividad cerebral. Las áreas del cerebro que se encargaban de valorar pros y contras, tomar decisiones y demás, no se activaban lo suficiente con el menú de 6 opciones. No
se quedaban,
ahí un poco como... Me falta grises, chicha. Sin embargo, con más de 15, el nivel de actividad ya empezaba a generar un poco de estrés. Entonces concluyeron eso. Entre 8 y 15 más o menos es lo que anota lo Vicente también, por si hay que poner en nuestros escaparates de fondos, entre 8 y 15.
Más de 15, más o menos es lo que tenemos. No lo hemos hecho teniendo en cuenta estos criterios.
Nuestro amigo Barry Schwartz, que seguro que sonará profesor de psicología en la Universidad de Swarthmore, escribió un libro...
¿Has estado en Swarthmore alguna vez?
Tal y como lo he leído, por supuesto que no. Escribió un libro en 2004 que seguro que muchos habréis leído. La paradoja de la elección se llama. Es un bestseller. Por supuesto, a ver, ya estoy haciendo la de recomendar algo que no he leído. Pero las fuentes que yo he elegido para informarme me dicen que es un señor libro. Así es que lo recomiendo, sin haberlo leído.
Pues yo me lo voy a leer. Ese a la lista. Me lo estoy metiendo ya en Notion en mi lista.
Pues lo que dice este señor... Hay que aprender a estar más cómodos con el concepto de lo suficientemente bueno para lidiar con esto de, porque siempre estamos con tenemos parálisis de elección porque queremos elegir lo más mejor del mundo mundial, como suelo decir, lo más mejor. Pues en lugar de buscar interminablemente la decisión perfecta, pues joder, mira, a ver, sé que este fondo probablemente a lo mejor no es el mejor del mundo. Pero bueno, parece que está siendo rentable, que es barato, que invierte en lo que necesito para tener mi cartera diversificada, pues para adelante, no dudes más. Es la diferencia entre la decisión lo suficientemente buena y la perfecta puede ser hasta insignificante. De hecho, en tema fondos, es que no, tampoco sabes a ciencia cierta si va a ser mejor o peor. Ese es lo mejor, porque con unos pantalones más o menos te lo puedes imaginar. Te puedes imaginar, pues bueno, si compro los perfectos y hago la búsqueda perfecta, pues a lo mejor sí, unos pantalones tal, pero sigue siendo insignificante. Pero es que con los fondos ni siquiera eso. Con los fondos ni siquiera sabes si el que está yendo un poquito peor o tal, no sé qué, es el que va a ser mejor. A lo mejor luego el que eliges es la leche.
Pero es que esto luego lo hablamos con Diego, porque es que yo creo que los inversores, por lo general, me voy a incluir, tenemos una obsesión tremenda por elegir el mejor fondo, ¿no? Elegir el mejor. Hombre, pues si eliges el quinto mejor, pues tampoco está mal, ¿sabes?
Yo he oído...
Y si eliges el bueno, yo me estoy acordando ahora de la charla con Inversobrio, en la que salió este tema también. Oye, pues elige los cuatro mejores y
el segundo mejor. Claro, entre los cuatro o cinco. Claro. Y yo lo que te voy a decir es que yo he ido aprendiendo con el paso del tiempo que es precisamente eso, el tiempo, lo que vale mucho dinero también. El tiempo vale más dinero que el dinero.
Claro.
Eso es así. Entonces, para que no tengáis que pensar absolutamente sobre cosas de, mira, es que, ¿cómo aprendo a invertir? ¿Cómo aprendo sobre los mejores y tal? Mira, no penséis. Mirad los vídeos de BIOS que vamos a dejar en la descripción, que son 10 señoras ponencias de gente que sabe de fondos un ratito, y nos exponen sus fonditos que han tenido rentabilidades curiosas invirtiendo en cosas del futuro.
Que, oye, de todas formas, contarnos en los comentarios si os parece a vosotros, estas cosas que también son guays, de cómo elegís, o sea, qué es lo que tenéis más en cuenta a la hora de elegir, pero también, oye, de los fondos, pero si también queréis con otras cosas, pues tenéis algún método ahí para no perder tiempo eligiendo o tal, pues contarlo, que esas cosas son guays. O sea que...
Nuestro invitado sabe un poquito, ¿no?
Nuestro invitado sabe lo suyo. Para mí es de los mejores de España, de los mejores selectores de fondos. ¿Ah, sí? Sí, para mí sí. Y además habla muy clarito, tal. O sea que vamos a ir ya con nuestra entrevista de la semana con Diego Fernández Elices de AIG. Vamos con ello. Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, Vicente, encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación.
Diego Fernández Elices, que es director de inversiones en AIG, banca privada. Y que, bueno, nos conocemos desde hace un montón, Diego. O sea que, que yo muchas veces, cuando estaba sobre todo pues en diarios económicos, cuando tenía dudas ahí de un fondo en el que escribía, llamaba a Diego y le decía, ¿qué te parece a ti, no? Porque creo que de los que mejor dominaba el asunto. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Diego.
No, gracias a ti. A mí me pasaba a veces también lo mismo, ¿eh? Porque era un gusto tener gente de tu lado escribiendo sobre cosas, formada, habiendo hecho másteres de gestión de carteras, habiendo hecho cosas. Que de verdad, joder, era un gusto tener a alguien de tu lado mostrando tanto interés por lo nuestro. Así que...
Nos encanta, ¿eh? O sea que... Oye, vamos al tema. Lo que digo, ¿no? Yo creo que hay como 33.000, me salen a mí cuando miro fondos con todas sus clases y demás en España, ¿no? Al final, ¿qué puede hacer uno para acabar eligiendo bien ante tanta abundancia de tantos tipos de productos financieros?
Bueno, pues yo creo que es pasar una fase de análisis que tiene dos componentes muy diferenciados, cualitativos y cuantitativos, sobre los que después pasaremos, ¿no? Pero la verdad es que, como dices, es una locura. O sea, a nadie se le ocurre que, bueno, pongamos a contar acciones, ¿no? En el MSCI World tienes unas 1.500 acciones. En el IBEX sabemos todos que tenemos 35. En Estados Unidos, acciones grandes, pues tendremos 500 del S&P, pero te puedes ir hasta 2.000 en el Russell, cosas así. Sin embargo, tienes una oferta de 33.000 fondos de inversión. O sea, efectivamente, esto es demencial, dicho mal y pronto. Y claro, luego pensemos en los equipos de análisis de acciones, no solo ni siquiera pensemos en bonos, tanto los equipos de análisis de compañías frente a los equipos de análisis de fondos. Pues esto, claramente aquí hay un desequilibrio muy importante, se da poca importancia al análisis de fondos de inversión. Y yo creo que es una pena porque no es un análisis tan sencillo como pueda parecer. Y bueno, empiezo con la conclusión y luego hablamos un montón, ¿no? Pero la conclusión quizás es que esto no vale seleccionarlos con el espejo retrovisor. Todo el mundo sabe quién es el que mejor lo ha hecho a 3 años y ese probablemente no sea el que hay que comprar, ¿no? Por lo tanto, hace falta un análisis profundo para elegir entre esa oferta claramente desmesurada, que tiene mucho que ver con también cómo funciona el sector, la bancarización, la fuerza de la distribución, etcétera, ¿no? Pero...
Sí, ahora vamos a cómo elegís los profesionales, ¿no? Porque eso yo creo que es lo que nos puede dar ese valor adicional de ver, oye, cómo lo hacen los profesionales y cómo lo podemos trasladar a la cartera, ¿no? Pero yo, escuchando lo que decías, ¿no? La capacidad de análisis, yo cuando un amigo me dice, oye, ¿qué coche me compro? ¿No? Pongamos, pues yo digo, mira, pues yo, sabes que le dices BMW, por ejemplo, y sabes que vas a acertar, ¿no? Sabes que, con el mundo de los fondos, claro, es complicado porque, no tenemos ese conocimiento tan potente a lo mejor de marcas, incluso si conoces algunas marcas, luego dentro de esa casa hay 300.000 fondos también. Entonces al final, ¿qué es lo más importante? Porque totalmente de acuerdo en lo que dices, ¿no? Con el espejo retrovisor es complicado mirar, pero casi muchas veces es lo único que tiene a disposición fácilmente el inversor. ¿En qué se puede fijar?
Pues yo creo que hay que diferenciar mucho, es un poco, pues quizás BMW es una marca muy nicho, ¿no? Algo concreta, ¿no? Pero quizás, oye, pues hay otras marcas que tienen mucho más de todo, tienen coches muy buenos y coches menos buenos, y en general esto pasa con las gestoras, ¿no? Pero yo creo que sí que hay productos indudablemente de calidad, y para mí hay un requisito primero y muy sencillo, que es que de verdad la gestora quiera que ese producto que tú estás pensando en comprar sea un buen producto. Y esto suena muy tonto, quizás, pero es que hay veces que si ya tienes la red de distribución y tienes el cliente, no quieres el producto. Por lo tanto, hay una parte demasiado grande de la industria cuyo objetivo principal es no cometer errores demasiado graves que deterioren su excelente relación comercial con los clientes.
O sea, esto
ya sea por tener redes enormes o por la cercanía con el cliente, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es que quiero buscar el BMW o es absurdo buscar el BMW para salir a comprar el pan los domingos. Y yo creo que aquí abrimos otro debate, ¿no? De la planificación financiera, de qué quiero de verdad hacer con mi patrimonio y si quiero salirme del canal habitual o no, porque creo que desde luego hay mucho valor en seleccionar al fondo y al producto concreto. Pero siendo muy consciente de que no existe un, digamos, fondo perfecto para todos los entornos y todos los perfiles, por supuesto. Entonces, pues si te vas a comprar el BMW, siguiendo con tu ejemplo, más de campo, para ir al Jarama a dar vueltas, pues no estás haciendo toda una decisión muy lógica.
Claro. Para la gente que no sabe cómo funciona un poco el sistema, y diga, ¿cómo es posible que las gestoras no quieran tener un producto mejor, digamos así, ¿no? No, el asunto es cómo funciona, ¿no? Al final, la clave es llegar a los departamentos de selección de los grandes clientes, ¿no? Pues, que son los grandes bancos y demás, y que ¿no? Más o menos es lo que estás diciendo, ¿no? Y que no haya, y que tu fondo no dé errores para evitar salir mal en la foto y que te quiten, ¿no? Porque eso supone muchos menos millones de patrimonio bajo gestión, ¿no?
Exacto, ¿no? Yo lo defino como que, bueno, hay gestoras que salen a intentar empatar todos los partidos, sabiendo que si siempre empatas y ganas uno de vez en cuando, pues terminarás en la parte alta de la tabla al final de la liga, probablemente. Y hay otros que salen a ganar 5-0 todos los días, con el riesgo que eso implica de que te marquen un gol en el minuto uno y es difícil rehacerte, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues a mí nosotros, o sea, yo creo que hay características importantes como la consistencia, como tal, pero tener un equipo y una alineación que salga a intentar ganar los partidos.
Sí. Si no, acabas perdiendo y goleada muchas veces.
Y creo que las ligas se ganan ganando 2-1 casi todos los partidos, ¿eh? Yo tiendo a huir de los 5-0.
Sí, el problema que hay con los que no quieren tener error, que yendo al caso concreto de los fondos, es pues hacerlo muy parecido al índice, pero superándolo un poquito, ¿no? Sin superarlo mucho, es que al final tienes la gestión indexada, ¿no? Y ahí sí hemos visto en los últimos años cómo muchas grandes carteras, cómo han pasado a parte de sus fondos, de fondos de aparente gestión activa, pero con muy poca desviación de lo que hace el índice, a fondos de gestión pasiva. ¿No tienen un problema esos fondos?
Yo, sin duda, creo que los que están en el medio están en terreno de nadie y es un espacio que va a quedar, en mi opinión, desierto en los próximos años. O eres un gestor de convicción que de verdad aportas valor a través de tu gestión y eso que se llama comisión de gestión te lo ganas. Uh-huh. O te vas a un negocio en el que, en lugar de cobrar un 1 o un 1,5 o lo que pueda cobrar cada uno, cobras 10 puntos básicos. Por lo tanto, lo que hay que tener cuidado, y quizás ahora es uno de los retos, es estar seguro de que cuando pagas gestión activa, tienes gestión activa. Y es perfectamente válido pagar un precio de gestión pasiva para tener gestión pasiva o gestión indiciada. Yo no diría necesariamente pasiva, ¿no? Uh-huh. Pero esto que suena muy bien, hay que rascar en ello, porque hay que profundizar. Esto es muy evidente en renta variable, en renta fija lo es mucho menos. Uh-huh. Y según en qué clases de activos y demás, tal, porque, bueno, yo creo que estamos en una fase del mercado en la que, después de años que no ha sido así, yo me confieso uno de los eternos defensores de la gestión activa, pero admito que esto no funciona siempre y no funciona en todos los casos. Creo que tenemos pistas muy evidentes y ya está ocurriendo, por la que después de años malos la gestión activa pues va a un ciclo en el que creo que volverá a aportar mucho valor. Y volveremos a esa situación en la que de largo plazo se demuestra que aportan valor, pero sin aportarlo todos y cada uno de los años.
Claro. ¿Cómo hacéis vosotros al final, ¿no? Para entrar ya en detalle. ¿Cómo hace un profesional? Tú has estado siendo lector muchos años, ahora eres director de inversiones, pero tienes muchísima experiencia. ¿Cómo lo hacéis para acabar separando ese grano de la paja?
Bueno, pues yo, en cierto modo... Bueno, yo efectivamente he estado muchos años seleccionando fondos de inversión, reuniéndome y seleccionando gestores terceros. Ahora sigo ayudando al equipo y lo hago para nuestros propios fondos. Ahora selecciono gestores con un compromiso todavía mayor, ¿no? Que es montar productos, probablemente. Pero creo que para mí el componente... Hay que tener un componente cuantitativo para filtrar el universo. Hablamos de los 33.000 fondos disponibles para el inversor español. Esto es imposible, ¿no? Pero puedes incluir fondos que no te salgan por ningún criterio cuantitativo, porque damos más importancia a los aspectos cualitativos. Y según en qué tipo de fondos, yo diría que a los aspectos incluso personales. Y me explico. Cuando más activo es un fondo de inversión y tiene una gestión más diferente al índice y digamos que es un poco más personalista, más importan las personas que hay detrás. En una grandísima organización que tiene unos procesos muy rígidos y una flexibilidad limitada, etcétera, pues el gestor es muy relevante, pero no es lo único. Pero en determinadas boutiques en las que ya el gestor ya no solo marca la cartera, sino que incluso marca el proceso de inversión, marca la cultura corporativa, absolutamente todo, pues yo siempre me gusta decir que los fondos tienen que ser como las personas. Es decir, un tío, y permitidme un poco el ejemplo un poco tonto, ¿no? Sí, pero claro, una claro. persona que tiende a hacer, pues que todos los fines de semana sale a hacer determinados deportes de riesgo, que le gustan mucho los coches, que le gusta, pues posiblemente pueda ser un gran gestor de un fondo un poquito más orientado al trading. Y una persona más estable, digamos, emocionalmente, más conservadora, más analítica, más pausada, pues podrá gestionar un fondo que se base más en el puro análisis y tendrá esa paciencia que hace falta para soportar cuando el mercado va en tu contra, etcétera. Entonces, bueno, pues yo siempre tiendo a decir al equipo que la característica que más me gustaría ser, o sea, la principal característica que me gustaría ser capaz de entender cuando seleccionamos un fondo de inversión es cuál es un entorno positivo de mercado para ti y cuál es un entorno negativo de mercado para ti. Y si eso encaja un poco con cómo es la persona, suele haber pocos disgustos.
O sea, le preguntáis al gestor cuál es el entorno positivo y cuál es el negativo.
Eso es. Eso y es. Nosotros tenemos que dar nuestra opinión si nos gusta mucho y luego...
Ya, esa me la apunto yo para hacerse a los gestores y así la gente sí, le... No,
esa suele funcionar y hay que, en la medida de lo posible, no está mal mezclarla con la de preguntarle al carnicero si el pescado está fresco.
A ver, ¿cómo es eso? Cuéntanos.
Si tú le preguntas al pescadero si el pescado está fresco, pues casi siempre te va a contestar lo mismo, ¿no? Y a veces el carnicero de puesto de al lado es el que mejor te puede ayudar, ¿no? Pero eso está muy bien, yo creo, el preguntar a gestores entre sí, preguntar a un gestor de renta variable asiática qué piensa sobre la renta fija asiática, preguntar al gestor que tiene una cartera más ligada a Latinoamérica qué piensa del otro, tal, porque sí que creo que hay una característica muy importante, que es que para poder ser un buen selector de fondos, tienes que tener un pequeño componente, al menos, de gestor. Es imposible separar el análisis de la gestión cuando hablas de fondos de inversión. Y tienes que tener una opinión de mercado que puedas debatir con el gestor. No necesariamente para estar de acuerdo, pero sí para poder entender cómo piensa y llegar a cuál es ese entorno positivo de mercado para él y cuál es el entorno negativo.
¿En qué te recomiendas? Hablas de la parte un poco más cualitativa, ¿no? ¿En qué hay que fijarse más? Porque decíamos, cuidado con el retrovisor. Vale, pero es uno de los datos fundamentales que hay cuando te vas a la parte cuantitativa. ¿En qué más os fijáis?
Pues yo creo que hay que entender muy bien el proceso de construcción de carteras y la filosofía de inversión. Y esto son dos conceptos a veces un poco etéreos. Pero
esto
que
es
a mí
más cualitativo,
siempre...
¿no? Esto es más cualitativo.
Esto es más cualitativo que cuantitativo, sin duda. Y para mí el cómo eliges acciones está muy bien, pero luego cómo construyes las carteras a veces es diferente, ¿no? O cómo piensas que debería ser tu enfoque al mercado. Y me gusta, o sea, creo que el que no es capaz de explicarte bien la diferencia entre su proceso y su filosofía es que no hay un proceso repetible que en situaciones parecidas debiera terminar con un resultado parecido. Y el proceso es, ¿cómo construyo la cartera? Pues analizo este número de compañías, con estos criterios elijo estas otras, pero luego las combino de determinada manera. Tengo en cuenta el riesgo, no tengo en cuenta el riesgo, me gusta estar diversificado sectorialmente, no quiero una cartera concentrada, no quiero tenerla tan concentrada. ¿Cómo aterrizas esa filosofía de, no, pues yo soy un stock picker fundamental, que lo que se centra es en analizar compañías, olvidando absolutamente de la macro, olvidándose absolutamente de todo, intento tener una idea de cuál es el valor intrínseco de esta compañía y, vale, muy bien, pues esta es la filosofía, ¿no? Con un enfoque tal, voy a ser muy diferenciado de los índices, voy a ser muy activo, pero luego, con esa filosofía, ¿cómo construyes la cartera? Y muchas veces es en el proceso de construcción de carteras donde está la diferencia entre gestores.
Sí, porque, o sea, yo lo que estabas diciendo a mí, que escucho a muchos, muchas veces me parece que es lo mismo. O sea, al final todos dicen que eligen parecido, un universo de selección, que de ahí no sé qué, aplican los criterios ESG, de eso les quedan no sé cuántos, y de aquí entonces después seleccionan las que realmente tienen beneficios sostenidos a largo. O sea, quiero decir, al final es muy parecido. Para mí el dilema es cómo lo haces una vez que ya tienes esa capa para acabar eligiendo a los 10 que más o menos te han convencido el mensaje.
Pues yo creo que termina siendo, aquí... Es muy importante el tener, siempre me gusta decir al equipo, asegurémonos de que tengamos todos los fondos buenos, que todos los fondos que tenemos son buenos, pero no nos obsesionemos con intentar tener el mejor en cada una de las líneas. Y esto siempre medio de broma, medio en serio, ¿no? Pero es que no existe uno mejor. O sea, efectivamente hablas de, bueno, ¿cómo seleccionas 10? Pues puedes seleccionar 10 de muchas maneras, pero desde luego si tuviera que seleccionar uno por categoría, no existe uno que sea el fondo mejor. No existe el mejor coche, no existe el mejor, no sé, yo creo que no es siempre tan evidente, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser alguien que haya demostrado que tiene un proceso de inversión repetible en el tiempo, sin duda buscas mejor a alguien que haya tenido buenos resultados que malos, pero es tan válido buenos resultados como estás seguro que has entendido los malos resultados en ese momento. Luego, pues muchas veces, y aquí vengo a la necesidad de a veces ser gestor, tener claro por qué compras el fondo. Muchas veces será porque tienen un posicionamiento o una idea parecida a la tuya de mercado, pero es muy importante el a veces lo compras por lo contrario, lo compras para cubrirte de tus propios errores. Entonces tienes que asegurarte que porque te lleven la contraria en su posicionamiento repetidamente, no lo estás vendiendo por eso, ¿no? Porque eso es lo que querías. Entonces, bueno, pues yo creo que es la mezcla de números y de tener un proceso, una filosofía, una gestión de riesgos, un tal que es difícil tener una general. Creo que es un poco va por barrios o por clases de activo, ¿no? En un producto, pues en determinados productos la gestión de riesgos, la diversificación tal es muy importante y en otros en absoluto. Y lo que quieres es alguien que tenga carteras de mucha convicción porque ya serás tú quien decida cuánto das a cada una de las ideas.
Una cosa, de los distintos rankings que hay, estoy pensando en las estrellas de Morningstar, estoy pensando en las calificaciones con letras de Morningstar sobre la, uh-huh. o con letras no, con medallas, ¿no? Gold, silver y bronce, o por ejemplo con el rating de consistencia de Fans People y tal. ¿Esas cosas cuántas te ayudan? ¿Y cuál te ayuda más? ¿Qué te ayuda más ahí?
Pues en general nos ayudan poco, diría yo. O sea, están bien, las miramos, o sea, el equipo de selección de fondos mira todas esas cosas, uh-huh. pero hay que entenderlas porque muchas veces, bueno, cada una tiene sus cosas, ¿no? Unas son una foto demasiado estática, uno es un análisis extremadamente cuantitativo, entonces según nosotros, pero compartimos bastante el enfoque de análisis cualitativo del oro, plata y bronce de Morningstar en general. Uh-huh. Y esto de las 5 P's, ¿no? De las personas, la filosofía, el proceso, la cartera y la rentabilidad, y digo las 5 P's, perdonadme lo mal que ha quedado decir las 5 P's y luego no decir casi ninguna, ¿no? Pero Morningstar lo hace en inglés.
Sí, sí, sí. No, pero ahí está, ese es el rating, para quien no lo conozca, es el rating que construye Morningstar, que es más cualitativo, más de calidad, y que solo se lo da a algunos gestores, o sea, no, tampoco se lo da a todos los gestores. Y luego están también las de Citywire, por ejemplo, que esas sí son más cuantitativas pura y dura, ¿no? Ahí sí que es más en base a rentabilidad y a la categoría, ¿no?
Sí, lo que sí hay es un punto muy relevante, perdona, quizás me pongo un poquito técnico con esto, ¿no? Pero siempre que miramos aspectos cuantitativos, toma mucha importancia analizar siempre periodos rolling, es decir, periodos corridos 12 meses, 36 meses, pero analizar todos y cada uno de esos periodos, porque si no, muchas veces estás tomando una decisión absolutamente sesgado al último mes. Es decir, alguien que haya tenido un mes espectacular, o sea, o un último año espectacular, pues solo por este último año puede salir muy bien a un año, a tres, a cinco, a diez y a los que tú quieras. Pero es muy distinto si eso lo ha ido construyendo poco a poco o ha sido por un año bueno. Y lo puedes querer o no querer, pero tienes que ser consciente de lo que te están diciendo los números, que te dicen muchos. Aquí, como, bueno, sabes, aquí lo que no son cuentas son cuentos. Bueno, pues a medias, ¿no? O sea, sí, pero solo de largo plazo y a veces en esto es un trabajo complicado el diferenciar la suerte del acierto o la mala suerte del desacierto. A veces el mercado tarda demasiado en dar la razón y eso quiere decir que no la tenías porque se trata de ganar dinero, no de tener razón, pero hay que tener en cuenta todas estas cosas.
Dos para acabar, que se nos está echando el tiempo encima. En el tema que decíamos antes de gestión indexada y gestión activa, o sea, a ti, ¿cuál es la clave para al final irte para un activo a gestión indexada y no activa?
Posiblemente, la más importante, sin ninguna duda, el plazo, el horizonte de inversión. Es decir, el alfa es un tema incierto, el valor añadido de un gestor en el corto plazo no lo puedes medir, por lo tanto, si tomas una posición estratégica, casi siempre lo hacemos a través de gestión activa. Para tomar posiciones más tácticas, hay veces que es mejor ir a algo más barato y que te va a dar exactamente la exposición que quieres al índice o al activo que quieras.
Ok. Y la otra es para quién, o sea, porque fíjate, vosotros tenéis un acceso muy bueno a los gestores, ¿no? Tenéis pues todas las herramientas, ¿no? Pero tú tienes amigos, como yo, que no. ¿Vale? Y que te preguntarán, ¿tú qué te dedicas de esto aquí, a esto de la inversión y tal? ¿Qué consejos le darías, dos, tres consejos le darías a alguien que no tiene estas herramientas, aparte de que hable con vosotros, por supuesto, en AIG? ¿Qué consejos le darías a quien se está pensando elegir fondos y no tiene estos conocimientos y no sabe casi ni por dónde empezar? ¿Qué le dirías?
Es una buenísima pregunta, porque a veces te viene la duda de si deberías contestar lo mismo que Buffett, de si no vas a ocuparte, quédate con la gestión iniciada, ¿no? Pero no, yo le diría que tiene que ser asesorado y que, bueno, si es un amigo, pues yo podría ayudar en lo que sea, o alguien de mi equipo o lo que toque, ¿no? Pero ya, yo creo que una de las cosas bonitas que han ocurrido en los últimos años es que casi cualquiera puede acceder a un asesoramiento financiero. Uh-huh. Hay asesoramientos mucho más personalizados en bancas privadas grandes o en bancos grandes con equipos muy grandes, pero también hay gente haciendo una selección de fondos con criterios cuantitativos y construyendo carteras, pero que también consigue cosas que funcionan muy bien. Y tenemos un ejemplo evidente en vosotros. O sea, yo creo que solo con Finect pues tienen una herramienta que les puede ayudar mucho a hacer las cosas, teniendo un conocimiento mucho mayor y estando cerca. Por lo tanto, yo creo que gracias a gente como vosotros y como nosotros y muchos otros, pues hemos dado acceso a esto a prácticamente todo el mundo, ¿no? Y es cierto que, bueno, requiere un tiempo, en algunos casos un problema, pero se puede conseguir un asesoramiento dedicándole muy poco tiempo a decidir cómo y con quién, uh-huh, y que después ellos se ocupen. Y se puede trabajar en formato asesoramiento, que estás mucho más involucrado y no necesariamente en formato gestión, uh-huh, donde toman las decisiones por ti. Por lo tanto, yo lo que diría es, esto no es tan fácil como parece, no es solo comprar lo que ha ido bien, uh-huh, estate seguro que recibes un asesoramiento adecuado.
Bueno, pues voy a hacerlo por el otro lado, que quiero un titular para el vídeo. Entonces, los tres errores que hay que evitar al elegir fondos.
Restarle importancia, es decir, comprar lo primero que te proponen quien sea, uh-huh, en tu red, en tal, en lo que sea, uh-huh, y limitarte a mirar el retrovisor. O sea, lo que ha ido bien los últimos 3 años tiene altas probabilidades de ser lo que no va a ir bien los próximos 3.
Uh-huh. Pues mira, te he pedido 3, me has dado 2, pero súper claros, ya sabéis. No comprar lo primero que te ofrecen, sino dedicarle un poquito de tiempo y no mirar solo la rentabilidad a corto plazo, que eso está súper demostrado, que los activos que lo hacen los gestores muchas veces también, que lo hacen muy bien, ¿no? A largo plazo acaban siendo todo lo contrario, ¿no? Bueno, no, a largo plazo, al siguiente plazo, muchas veces a plazos distintos. Y la gente acaba vendiendo decepcionada cuando ha llegado la caída después del comportamiento buenísimo, ¿no? Porque, fíjate ahora, con todas las megatendencias que teníamos, ahí esta te la quería hacer, perdóname, la ultimísima, con todas las megatendencias que hay, que si inversión en agua, ciberseguridad y tal, al final, ¿cómo haces tú para elegir una u otra? Porque a mí, cuando me las cuentan, me gustan todas.
Pues es complicado y hay que bajar a las carteras. Hay que primero ver que de verdad tienes exposición a la tendencia que quieres tener, porque muchas veces te encuentras con carteras que terminan teniendo un 10, un 20% de sus beneficios ligados a esa temática. Y luego yo creo que al final es un poco personal, ¿no? Yo creo que esto pues liga en cierto modo con ese geo, qué quieres hacer con tu dinero y si con tu dinero quieres tener un impacto un poco más allá de la pura rentabilidad o no. Pero yo creo que es buscar el tema que tiene atractivo de largo plazo y de estos, pues muchos de los que has dicho tienen sentido, pero luego volverlo a traer al enfoque tradicional de valoración, de estimaciones, etcétera, etcétera, y ver si sigue teniendo sentido desde ese otro punto de vista, ¿no? Pero para mí yo creo que ahora hay 2 temas principales y tienen miles derivadas. Son todo el mundo de la sostenibilidad y el mundo de la tecnología. Ambos están un poco caros y es buscar cómo casas esas 2 temáticas en nichos de activo en los que no estés sobrepagando por ello.
Que parece complicado desde fuera.
Bueno, pero hay cosas. Yo creo que en Clean Technology tienes cosas que todavía no están tan caras como en tecnología más obvia. En tecnologías o en la segunda derivada de la tecnología todavía hay cosas muy interesantes que no han subido tanto como el puro software. Hay cosas que hacer, pero lo que está claro y creo que de largo plazo consistentemente lo hará mejor un profesional dedicado exclusivamente a eso que cualquiera de nosotros eligiendo 3 o 4 acciones.
Bueno, vamos a quedar con eso, con estos consejos y con estos errores a evitar y conociendo mejor cómo lo hacéis, ¿no? Para seleccionar fondos. Así que muchas gracias, Diego.
Muchísimas gracias, Vicente. Me ha encantado hablar contigo y a ver si pronto podemos hacer algo cara a cara.
Eso. Ya falta menos. Diego Fernández Elices, director de inversiones de AIG Banca Privada. Un gusto tenerte hoy con nosotros.
Gracias, un saludo.
Bueno, pues a ver si estos consejitos y estos errores a evitar que nos ha dicho sobre todo Diego ahora al final nos dan esa visión, para ayudarnos a elegir, porque listas hay muchas, listas para elegir cosas hay un montón y a veces nos ayudan y a veces no. La que viene ahora nos va a ayudar. Porque ya está por aquí la lista de Asun. La lista de Asun después de vacaciones. Ha venido con las pilas cargadas, ¿no?
Vengo con las pilas cargadísimas. De hecho, pensaba que iba a decir, no hay lista ninguna como la lista de Asun, claro.
Ah, mira, mira. Exacto, exacto. La lista de Asun, que siempre nos trae sus listitas y sus cositas y sus cosas. ¿Y de qué nos la traes hoy?
Pues mira, Vicente, hoy vengo con una... que como estamos mencionando el tema de fondos, vengo con una uh-huh. listita de fondos que hacía mucho tiempo que no traía. Uh-huh. Y para afinar un poco más la temática, vengo a hablar en concreto sobre fondos de tecnología.
Ajá, muy bien, muy bien.
Muy bien.
Listita cerrada, ¿no? A ver si nos vamos a traer aquí. Más de 15, no, por favor.
Es una listita cerrada.
Vale, vale.
¿De cuánto? ¿Entre cuánto y cuánto?
Mira, esta va a ser 5 para que no haya muchos problemas.
Aquí el cerebro puede descansar. Sí. No se estresa ni nada.
Con eso estaría.
Pero bueno, luego invitaré también a que veáis otros, que también tenemos por ahí, otros fondos maravillosos. Bueno, os preguntaréis, ¿por qué tecnología? Bueno, ya sabéis que desde la subida del año pasado se está hablando mucho de si la tecnología seguirá el mismo comportamiento o no, y además, con el tema de la amenaza de la inflación y la subida de bonos en Estados Unidos, muchos inversores tienden a irse un poquito de la renta variable. Pero, como sabéis, todavía quedan oportunidades en tecnología. De hecho, ya lo habéis mencionado vosotros, pero por ejemplo esta semana en BIOS desde Natixis nos hablaban de seguridad y ciberseguridad y hay muchas ramas dentro de la tecnología que van a seguir siendo importantes.
Sí, también como nos decía Diego, esa parte por debajo de lo que es la tecnología más mainstream, esa tecnología más especializada, que también hay cositas, sí.
Así es. Así que nada, vamos a repasar cuáles son los mejores fondos de tecnología a medio plazo. En concreto vamos a ver un poco a 3 años porque bueno, lo que llevamos de 2021 no nos va a decir gran cosa y 2020, como fue un año también un poco raro en ese sentido, fue bastante bueno, pues bueno, vamos a verlo un poco a largo plazo. Vale, pues en primer lugar vengo para hablaros del fondo JP Morgan US Technology Fund. Uh-huh. Este es un fondo que tiene una rentabilidad anualizada, Vicente, superior al 42% a 3 años.
Este es un bestseller, ¿no?
Este es uno de los más visitados y más solicitados en Finet. Sí, sí, sí. Este es el... Sí, sí, sí. A tope.
Así es. Sí, sí. Como sabéis, bueno, como su propio nombre indica, invierte en renta variable estadounidense relacionada con el sector tecnológico. Y bueno, también en lo que va de año, pues no le va mal porque sube casi un 12%.
La pela. ¿Cuánto cuesta esto? A ver.
ya sabía yo, Antonio, que tú me ibas a preguntar esto. Bueno, pues para que os hagáis una idea... Este fondo tiene una comisión de gestión del 1,5%.
Muchas gracias. ¿Cómo se dice en alemán? Muchas gracias, no me acuerdo.
Danke.
Danke,
sí.
Danke.
Sigue hablándonos de los investment funds.
Vale, pues el segundo que más sube a 3 años es el Allianz Global Artificial Intelligence, que es un fondo que tiene una rentabilidad anualizada a 3 años del 37%. Y en lo que va de año, pues también lo hace bastante bien porque sube en torno al 15%. O sea, no está nada mal. Este fondo, pues como su propio nombre indica también, invierte sobre todo en empresas relacionadas con inteligencia artificial. Lo único es que la comisión de gestión es más elevada porque va hasta el 2,8%.
Está bien. Allianz, que es una gestora alemana, o sea que...
Oye, lo damos por hecho, pero siempre hay que decirlo, rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. Esto siempre hay.
Exacto, ni mucho menos. Y de hecho,
lo diréis siempre.
Y de hecho, es el mensaje que ha repetido varias veces Diego, ¿no? O sea, ojo con ir con el retrovisor, que el retrovisor no siempre. Contamos estos los que son los que efectivamente tienen esa rentabilidad, pero hay que tenerlos en cuenta.
Porque elegirlos porque han subido mucho... no es la hay que mirar otras cosas, pero es que tampoco vale lo de elegir por qué han bajado. Este ha bajado mucho, tampoco. Esto que tiene que subir. A lo mejor te pegas otro leñacejo.
Claro.
Oye, mirar pero otras por cosas. El mismo motivo, tampoco hay que elegirlo por el que menos comisión de gestión tenga o que más comisión de gestión tenga.
Ah, no,
o sea,
claro,
que a lo
eso
mejor
va de...
uno que tenga mucha comisión nos da mucho dinerito, así que también
claro. Hay que mirarlo todo en conjunto. Exacto. Todo en conjunto.
Exacto. ¿Cómo está haciendo Asun con este siguiente fondo que es el?
Vale, pues tenemos ahora, en este caso es una SICAP, ¿vale? Es Allianz Bernstein International Technology Portfolio. Uh-huh. Y tiene un rendimiento cercano al 35% a 3 años. Uh-huh. Y también en lo que va de año, pues tampoco se queda atrás porque sube un 12% aproximadamente. Uh-huh. Y en este caso, la comisión de gestión estaría en torno al 2%, un poquito menos que la anterior.
Ya, bueno, ya sabes que las SICAVs luxemburguesas son lo más parecido a los fondos españoles. O sea, no son como una SICAV española, sino que es lo más parecido a... Vamos, la mayoría de gestoras, la mayoría de fondos internacionales, aunque tengan la palabra SICAV, en realidad son un fondo, sí.
Sí, lo por eso está aquí en la clasificación. Sí.
Eso es.
Bueno, ya para ir acabando os traigo dos más. De todas formas, podéis ver más en el artículo que os dejaremos en la descripción, donde están todos los fondos actualizados. Y bueno, si queréis contratar alguno, pues ya sabéis que en nuestro escaparate de fondos de tecnología están allí todo y se pueden analizar, iniciar la contratación, etcétera. Uh-huh. Pero el siguiente del que hablamos sería el Franklin Technology Fund, que también es uno también de los más, creo, Vicente, si no me equivoco, quizá de los más contratados y que más se ven en Finet, que invierte en todo lo relacionado con tecnología, comunicaciones y que gana casi un 30% a 3 años. Lo que va de año sí que es verdad que sube, bueno, pues este subiría en torno al 9. Lo bueno de este fondo es que la comisión de gestión, por ejemplo, es más baja que los anteriores, porque está en el 1%.
Sí, de todas formas, con el tema de las comisiones, como siempre, mirad bien, porque, claro, hay algunas clases de acciones que la tienen de una manera o de otra y tal, y en función del distribuidor que elijas, te aplican unas o te aplican otras en los fondos internacionales. O sea, que ahí, pues como siempre, tener en cuenta, eso sí, que esto es interesante, que cada vez más plataformas, cada vez más distribuidores ofrecen clases limpias, que son las clases que no llevan ningún recargo. Por ejemplo, en la mayoría de los fondos que están en Finet podéis encontrar tanto Ironía, que lo estuvimos la semana pasada, como EBN Banco, que desde ahí podéis acceder a las clases limpias. Hay que pagar una comisión o una suscripción a estos servicios para poder contratar las clases limpias, pero una vez que ya has pagado, tienes acceso a esas clases limpias. Que, pues lo digo porque aunque estamos diciendo aquí unas comisiones, a lo mejor las que os ofrecen luego en el comercializador son menores o mayores.
Claro, echa números y mira si te compensa, ¿no?
Eso es.
Claro.
Efectivamente, ya depende de dónde se contrate, pues a lo mejor te aplicarán algo más o dependiendo de la clase, como dice Vicente, pues podrá ser más baratito. Y ya para terminar, bueno, también quiero comentar el DVS Artificial Intelligence, que también invierte en tecnología de información, semiconductores, biotecnología, etcétera. También tiene una buena rentabilidad 3 años porque, bueno, gana casi un 30%, muy en línea con los anteriores, e incluso en este 2021 está ganando más de un 16%. Como ya hemos dicho antes, esto de las rentabilidades hay que mirarlo un poco entre líneas. Y bueno, en cuanto a comisiones, pues este tendría una comisión de gestión del 1,7%, más o menos un poco en la media.
¿Sabes qué podemos hacer también? Vamos a dejar en la descripción una comparativa del comparador de Finet con 4 de estos fondos.
Vale.
Vale, lo dejamos ahí enganchado. Los 4 primeros que has hablado, por ejemplo, los metemos en la comparativa y lo ponemos ahí en el.
Genial.
En la
Oye, que si esto no le gustan a los oyentes, que nos digan si invierten en un. Porque aquí hay ingenieros escuchándonos, Vicente. ¿No?
Muchos.
Es una presión.
Muchos, muchos.
Esto seguro que tiene un fondo de tecnología fijo. Entonces, que nos digan ellos el cual tienen. Si tienen uno de estos o si no, creen que nos hemos dejado uno, joder, pues yo tengo unos con este, ¿qué tal? Ponéndonos en los comentarios.
Claro. Ponernos cosas, sí. Muy bien, pues muchas gracias.
Pues de nada, Vicente. A ver, sí que es verdad que, bueno, que incluso en nuestro comparador de todos los fondos que he mencionado, pues lo pueden comparar todos y ver un poco el que le interesa más.
Es que hay una cosa que mola mucho del comparador, que es que te puedes guardar las comparaciones. Entonces tú estás ahí pensando, entre por ejemplo, lo que decíamos antes del dilema.
Esto ya lo dijiste la semana pasada, pero se nota que te gusta.
Pero para el tema de elegir, ¿te puedo ayudar? Porque tú dices, tengo estos 4 que no sé cuál elegir. Dices, pues mira, me voy a hacer una comparativa y los voy siguiendo.
Para
Entonces,
elegir,
es el mismo enlace en el que puedes ir siguiendo.
Y volatilidades y rentabilidades y comisiones y patrimonio gestionado, que también puede ser muy interesante de ver. Muchas cositas.
¿Cómo va el reto? Porque teníamos un retito. A lo mejor hay oyentes que no lo conocen porque ganamos muchísimos oyentes cada semana, pero hay un retito que teníamos aquí.
Pues mira, era ¿para cuándo era tu cumpleaños, Vicente?
1 de marzo, el lunes
1 de marzo, o sea, el lunes que viene. Vale, pues llegar a 10.000 suscriptores entre las 4 plataformas que medimos, que son Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y iVoox. Así es que vamos por 8.800.
8.800, voy eligiendo, ¿eh?
Sí, voy eligiendo.
Antonio, pero di el otro reto.
El otro reto son llegar a 100 valoraciones.
Era esto o 100 valoraciones en Apple Podcast.
Esto. Exacto. o esto.
No, esto o.
Ah,
o
100 valoraciones en Apple Podcast. De 5 estrellas, por supuesto. Vamos por 86.
Escucha, no, pero no, espera. Que la última la quiero leer porque es canela fina.
Ah, vale.
La quiero leer. la hace JRD012345. No le dejaban más caracteres, si no sería 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pero paró en el 5.
Oye, trátalo bien, ¿eh? Que nos habla muy bien.
Dice, lo voy a leer, ¿eh? Dice, es un podcast único en el mundo de las finanzas. Tocan siempre temas interesantes en diferentes modalidades, desde la típica entrevista con un experto hasta el comentario de una canción, pasando por listas, noticias del más allá y consejos de cena oscuras. Y además intentan no pasarse nunca una hora, que nunca lo conseguimos. Para mí, de lo mejor que hay, maravilloso, besos te mando. Y recomendación segura, cásate conmigo.
Oye, es tan bueno el comentario que es que yo ya no sé si es irónico o no.
Escucha, dice, espero que esta recomendación sirva para que Vicente invite a todo el equipo a un almuerzo memorable.
¿Memorable?
Memorable, ojo, ¿eh? Esta...
Vicente, yo creo que esta oración vale por las 14 que nos quedan.
Ojo, ¿eh?
Sí, esa vale
totalmente.
Por las 14.
Además dice memorable, una cena en condiciones, Vicente.
Comida, sí. Que he visto que de queda no
es una comida.
Lo será memorable si antes del 1 de marzo han pasado una de esas dos cosas.
Ir moviendo amiguitos, Sara, ¿vale? Nayara, por favor, amiguitos.
Bueno, que okay. Oye, gracias JRD012345, muchas gracias por el comentario. Y por cierto, también saludar a Laura, que en su momento nos dijo ese quiero mi MAU 5 estrellas, que decíamos a gente, si sí. Nos da 5 estrellas te invitamos a una MAU.
Iba a decir que lo movieran entre amiguitos con iPhones y con Apples. Yo no tengo muchos de esos, pero...
Pero Sara, escucha, Sara se mete en Clubhouse y...
Clubhouse y spamea, pero a saco.
Sí, pues bueno, vamos a irnos del más aquí al más allá, que nos hace falta. Desde el más allá ya está por aquí Sara.
Vicente, una cosita. Creo que has dicho, me ha hecho mucha gracia, pero lo has dicho sin pensar. Del más acá al más allá, que creo que nos hace falta. Vicente, eso a mí me ha sonado a la blasa de ¡ay, señor, llévame pronto! Solo quería apuntar eso porque seguro que algún oyente se ha quedado un poco descuadrado.
Igual, o sea, era al revés, ¿no? Lo que tenía que... Esto me ha recordado, no sé si lo he contado, a vosotros se lo he contado, pero a los oyentes yo creo que no. Una vez estaba en un periódico, estábamos trabajando en la redacción y había una compañera del periódico hablando, ¿no? Entonces estaba hablando y entonces de pronto le llamó el director, me parece, al despacho o lo que sea. Y entonces esta cogió el teléfono y se vio que tenía que cortar la conversación y le dijo al que estaba al otro lado del teléfono, bueno, que descanse en paz. Un abrazo a Patricia. Qué maravilla. ¿Cómo se quedaría el hombre al otro lado del teléfono? Que descanse en paz. Le iría de la... Que descanse en paz.
Vale, ya puedes presentar a Sara después de...
Bueno, hablando de descansar en paz, llega Sara desde el más allá para traernos...
¿Vosotros creéis que así se puede empezar una sección, por favor?
Sí, hacemos...
Entre la semana pasada y esta me tenéis aquí auténtico escoteada.
Siempre te lo ponemos fácil, ¿eh?
Yo iría sacando un patrón, Sara, ¿eh?
Estaré atenta. Bueno, voy con el tema de hoy, porque se está hablando en todos los medios, televisiones, periódicos, radios y por supuesto en internet, porque madre mía, cómo están las redes sociales, y si no, que nos cuente luego Antonio.
Uy, madre mía, ¿cómo están?
De la regulación del alquiler. A ver, sí. Es un tema que se lleva tratando mucho tiempo, pero lo cierto es que ahora la conversación se ha intensificado. ¿Y por qué? Pues porque para conseguir la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2021 había unas cuantas letras pequeñas y una de ellas era la aprobación de la normativa en el Consejo de Ministros en un plazo máximo de 3 meses, con la inclusión de los mecanismos necesarios para controlar los precios del alquiler de forma puntual y en las zonas más tensionadas.
¿Y qué ha pasado aquí?
Bueno, pues aquí lo que ha pasado es que hay dos posturas. El PSOE defiende incentivar fiscalmente a los propietarios que alquilen por debajo de un determinado precio, lo que recuerda, por cierto, a una medida aprobada en Portugal en 2019. Y Unidas Podemos, ¿qué dice? Pues prefiere congelar las rentas que estén por debajo de la media y forzar bajadas de precios hasta ese límite en los alquileres más altos. Además, propone otras cosas, como, por ejemplo, introducir algún tipo de impuesto sobre viviendas vacías para incentivar su alquiler o la obligación a los grandes tenedores de viviendas a destinar el 30% de sus inmuebles a uso social. Pero bueno, uno de los puntos que tenemos que tener claro es que la regulación del precio no es algo que sea novedoso, ni tampoco un experimento que quiera llevar a cabo este gobierno. Hay países que ya han introducido normativas en la misma línea, por ejemplo, Portugal, que ya lo hemos dicho antes, Alemania, Francia, Italia, en Estados Unidos, los estados de California, Oregón y Nueva York también. En definitiva, que hay diferentes casos y diferentes maneras de llevarlo a la práctica.
Oye, muy bien, pero dime algún casito así más detallado, porfa, así detalladito.
Venga, va. Alemania, por
Alemania.
Ejemplo,
intentó... Ahí, a mí me gusta eso.
Que gusta,
claro, claro, ahí, ¿eh? Intentó reducir las alzas aprobando una ley de freno del alquiler en 2015. Y hace un año Berlín fijó un tope a los alquileres en función del año de construcción del inmueble y las mejoras que haya tenido durante 5 años. Esto no se aplica a pisos nuevos. Pero bueno, es que no tenemos que irnos muy lejos. Nos hemos ido a Alemania por hacer un niño.
No, pero los de Alemania que nos cuenten cómo ha ido esto, que no lo sabemos. ¿Qué tal ha ido esta medida? ¿Si ha funcionado o no? Que nos lo cuenten. ¡Hala!
El caso es que Cataluña, que está aquí cerquita, ¿no? Pues también aprobó hace unos meses su medida, que establece multas, por cierto, de hasta 90.000 euros si no se vincula el precio de los nuevos, esto es muy importante, de los nuevos contratos de alquiler al índice que establezca la Agencia de Viviendas de Cataluña por metro cuadrado. Eso sí, en los municipios o barrios considerados como tensos. ¿Y qué quiere decir esto de tenso? Porque a mí esto me está interesando.
¿Eso que se queman los contenedores o cómo? ¿Dónde?
Oye, Antonio, no empecemos por ahí. Bueno, pues...
Los tensitos.
Que el precio del alquiler, que esto está muy, muy, muy claro, que el precio del alquiler en esa zona supere el 30% de los ingresos habituales de los hogares, la renta media de las personas menores de 35 años o haya crecido 3 puntos por encima del IPC en los últimos 5 años.
O sea, los barrios en los que no sabemos si se que están quemando contenedores, pero en los que se deberían quemar.
Pero, Sara, ¿esto está sirviendo? ¿Esto está sirviendo para algo?
Bueno, pues para Cataluña en concreto es un poco pronto para decirlo. Ya hemos dicho que se ha puesto en marcha hace poquitos meses. Pero para el resto de casos, aunque queremos que nos cuenten nuestros amigos alemanes, lo cierto es que la efectividad de estas medidas no está muy clara. Un reciente informe del Banco de España analiza las experiencias en esta materia en países como Francia, Alemania, Estados Unidos, Suecia, ¿y qué indica? Pues que si bien a corto plazo estas medidas pueden ser aparentemente efectivas, la evidencia muestra que a tiempo después pues aparecen efectos adversos potencialmente significativos. ¿Y en qué? Pues especialmente cuando este tipo de medidas se mantiene durante muchos periodos, se restringe la oferta, genera fraude y provoca una deficiente conservación del parque residencial. Bueno, en esta misma línea, el Instituto Económico y varias inmobiliarias con negocios en Berlín han asegurado que la oferta de viviendas se ha contraído notablemente y que, de hecho, debido a la picaresca, pues el precio de los inmuebles ha seguido subiendo. Otro problema añadido, según ha podido constatar el economista con varias consultoras inmobiliarias, es que la medida ha echado el freno a la inversión residencial en la capital alemana.
Claro, es que, y luego, por ejemplo, mira, hay una consecuencia potencial en España, bueno, y en otros mercados, en España también ha empezado, hay un tema que es el de construir para alquilar, el build to rent que llaman, que Bea Toribio nos lo comentó en el podcast de Mercado Inmobiliario, es uno de los temas que salió. Claro, son viviendas, son edificios que se construyen para, directamente para alquilar, o sea, no los construyen para vender los pisos, sino para alquilarlos. Cuando se construyen esos pisos, ¿qué pasa? Pues que se genera una actividad, se construyen los edificios y... ¿Tú crees que si les limitas el control del alquiler va a pasar eso? Pues no. Entonces, pues es verdad que hay uno de los motores potenciales de la actividad económica que genera esa actividad, porque no la vamos a tener.
Oye, Sara, ¿tienes datillos tú por ahí de rentabilidad bruta del alquiler en España o algo así?
Pues mira, sí.
¡Anda, qué casualidad!
No estaba preparado. La media en el último trimestre de 2020 estaba en el 6,39. ¿Y qué significa esto? Pues que aumentó casi un punto porcentual en relación a 2019, cuando eso se situó, según pisos.com, en el 5,46. Y eso a pesar de que los precios del alquiler, como todos sabemos, han bajado en muchas comunidades por el COVID y por los efectos económicos de la pandemia. Por ejemplo, según Fotocasa, en Baleares ha caído un 7,7, en Madrid un 5,1, esto el precio.
Entonces ha tenido que subir en otro lado, ¿no?
Claro, por ejemplo, te digo así ciudades. Aragón es la región con una rentabilidad más fuerte, se sitúa en el 6,89, y Murcia la capital más rentable, con un 6,8. ¿Dónde está la otra parte? Pues a la cola, precisamente, se sitúa Baleares con un 3,99 de rentabilidad y San Sebastián con un 3,67. Pero bueno, si os parece, reto a Asun para que un día nos traiga una lista con los lugares más rentables y también, por supuesto que sí, con los que menos.
Sí, porque Baleares, eso, como se... Como,
para dentro de dos semanas, Asun.
Como salga la tarea. Como salga lo de la...
Me la apunto, me la apunto.
Como lo de las vacunitas funcione bien, lo de Baleares ya verás tú cómo subir. Ya te lo digo yo. Ya verás.
Claro,
causa efecto,
Ya verás, ya verás. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Sara, por traernos estos temas. Yo creo que esto es uno de los que vamos a seguir hablando permanentemente. O sea, casi nos podemos coger este clip y copiarlo y pegarlo más adelante, porque de esto vamos a hablar, lo que falta todavía. Esto tiene muchas implicaciones en muchos mercados, incluido también para la gente que invierte en la rentabilidad de alquiler, como acabamos de comentar. Así que, bueno, seguiremos con ello. Gracias. Vamos ya con una preguntita vergonzosa, ¿no? Ahí la pregunta de la vergüenza. Ahí está. Llega el paseo de la vergüenza. Llega Nayara González. ¿Qué pasa, Nayara? ¿Qué pregunta de la vergüenzaca te traes?
Hola, Vicente. Pues hoy traemos una pregunta de Álvaro González. Álvaro nos pregunta qué costes hay al traspasar un fondo. Nos comentaba que tenía entendido que el traspaso parcial o total de un importe de un fondo a otro no tenía ningún coste, pero nos dice que últimamente, al realizar algunos traspasos, concretamente entre fondos contratados a través de MAFRE, ha visto que se añadían pequeños costes operativos o costes transaccionales, y querría saber a qué se deben y si son costes extra del broker, del fondo origen o del fondo destino.
¿Y que le han respondido asesores y luego ya entramos nosotros?
Sí. Pues mira, el asesor Guillem Blay explica que el traspaso entre fondos no tributa, por lo que a efectos de ley es gratis. Nos dice también que los inversores no pagan impuestos hasta que no recuperan total o parcialmente sus ahorros.
Claro, eso es a nivel fiscal, pero a nivel de coste de operativa, como le decían aquí a este hombre.
Sí, pues mira, Antonio Jiménez, que es asesor de MAFRE Gestión Patrimonial, le indica que MAFRE no cobra ningún tipo de comisión por operativa de fondos de inversión y le recomienda que ponerse en contacto con su asesor para aclarar los costes que él comentaba.
Muy bien.
Y otra de las respuestas es la de Mari Carmen Muñoz, de Gaesco Asesores. Mari Carmen explica también que el traspaso de un importe entre fondos de inversión no tiene coste fiscal, pero le dice que algunas entidades cobran una comisión al cambiar de comercializadora. Uy, perdona, Vicente.
No, dale.
No, iba a decir que una de las opciones que le propone la asesora es la de solicitar el reembolso de los fondos si estos no tienen comisión de reembolso ni afectan fiscalmente al partícipe. Y nos dice que debemos hacer números y escoger la opción que más nos interese.
Claro, el asunto es si estás en pérdidas, pues ni siquiera tienes que pensar en el reembolso, porque así vendes y haces escudo fiscal. Si estás en beneficios, claro, normalmente no te interesa vender, porque si no traspasar, por no tributar por las plusvalías. Entonces, muy, 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 muy bajitas tienen que ser las plusvalías para que te compense hacer la venta y no el traspaso. Yo, efectivamente, es una cosa que hay que mirar, porque puede ser que haya algunas entidades que pongan un coste por hacer traspaso de fondos, aunque la mayoría no. Por eso hay que elegir bien el comercializador. Yo la verdad es que en SICAP sí que sabía que lo más normal, o en depósito de valores, lo más normal es que al final te cobren una pequeña comisión. Pero en fondos no había escuchado yo hasta ahora que hubiera comisiones de este tipo, así que, pero bueno. Pues como te dice ahí Antonio, que es de MAFRE Gestión Patrimonial, Álvaro, pues efectivamente, si os has contratado ahí, pregúntalo, porque este asesor que es de MAFRE está diciendo que no deberían cobrar esa comisión por operativa con fondos. Así que, pues eso.
Oye, este muchacho, ¿dónde ha preguntado?
¿No ha preguntado?
Se ha preguntado en algún lado, ¿no? Para que le respondan tantos asesores.
A ver, ¿dónde ha preguntado? ¿Dónde?
Pues en finet.com a repreguntas, que ahí es donde hay un montón de gentecilla respondiendo y gentecilla preguntando.
Muy bien, pues ya ahí está.
También en el 663-160-194. Ahí ahí nos respondemos nosotros, pero no somos quién tampoco. Entonces yo, mi recomendación, finet.com a repreguntas, que os responda gente que sabe. Más.
Oye, que si en cualquier caso, si a ese teléfono al que has dicho, que es el 663-160-194, alguien quiere mandar una nota de voz con la pregunta, a nosotros nos gusta mucho, ¿eh?
También.
Escuchar voces claro. vuestras nos gusta mucho. Así que si lo queréis mandar como nota de voz, fenomenal. Y o respondemos nosotros o buscamos un asesor que pueda responder. ¿Vale? Así que nada. Pues muchas gracias, Nayera.
Muchas gracias, Vicente.
Vámonos ya con el consejo de Cena Oscuras, ¿o qué?
Vamos allá.
¿Qué nos trae Cena Oscuras esta semana? A ver.
Estoy esperando que... Es que me encanta, me gusta el inicio mucho.
Queda...
Yo ya no lo daría y me quedaría así, ¿no?
Bien.
Venga, vamos para
no, vamos con un consejo de Cena Oscuras.
A ver, tomar elecciones es un poco coñazo, como ya hemos visto, ¿no? Uh-huh. Un marrón que nos cuesta dinero y tiempo. Durante el podcast hemos visto algunos consejos para elegir un fondo. ¿Qué creéis que os va a decir el Cena Oscuras? Efectivamente, ante la duda elige lo más barato, ya está, fin. Si estás dudando, claro, que es que si no lo tiene muy claro, o sea, quiero decir, si dudas, no lo tiene muy claro. Entonces, ante la duda, lo más barato. Si tuvieras claro que quiere lo más caro por lo que sea, ahí esta regla pues no entra, evidentemente. Si me das razones lógicas para escoger algo más caro, yo ahí no entro. No me refiero a las razones lógicas, no las que me dan los consumidores de Apple normalmente para justificar los 1.200 euros de su iPhone. Me refiero a cosas lógicas que yo pueda entender, entonces, adelante. Pero ahí, amigos, si la duda te impide avanzar, pilla lo que te cueste menos tiempo y a funcionar, y menos dinero, que así ahorras. Además, si estás dudando entre varios pantalones, pilla lo más barato, si tira para adelante. Si no sabes qué menú comer, el más barato. Si tienes que hacerle un regalo a tu familiar, el más barato también. De hecho, los regalos muy especialmente... Porque ahí sabéis que vale más el tiempo empleado en pensar un regalo y se valora más que el dinero que te gastas en el regalo. Eso es, además está estudiado y demostrado. Con lo cual, en resumen, ante la duda, la cosa más menuda.
Oye, yo tengo otro motivo para el iPhone, Antonio.
A ver,
bueno,
motivo.
No,
Espera, pongo la sintonía de cierre y que salga de la sección de Cena Oscuras, que si no el Cena Oscuras se cabrea.
No, es que hay una nueva red social que está mucha gente conectada a ella, que se llama Clubhouse, que si no tienes iPhone te...
Adiós.
Hasta luego.
La red social de los snobs, la vamos a llamar. Un saludo a todos de Clubhouse.
Antonio está molesto con Clubhouse.
Abridla para Android ya, por favor. Quiero escuchar a gente interesante.
Nada.
No, y está bien. Este es un debate, ¿eh? Porque realmente está. Tenemos que traer un día a un señor que diga lo contrario. Que hay que comprar cosas súper caras. Hay que traerlo, ¿eh? Que los hay, ¿eh? Pues mucha gente que elige solo productos top.
Claro.
Hombre,
por ejemplo, con la ropa hay un motivo muy bueno. Si tú te compras una cosa de calidad que es un poco más cara que lo que puedes encontrar ahí...
Esto ya lo hablamos, Sara, y dijimos que no.
¿Cómo que no? Te sirve para mucho más, es mucho más ecológico. Sostenible. Un jersey te dura así, pues 10 años. Y de la otra manera...
Que no te garantiza, el precio no te garantiza calidad siempre.
Ya.
Esto
ya lo hablamos en su momento.
Lo hablaremos.
Y hablamos de los italianos, además.
Sí, recuerdo.
Le metí un puñazo a los italianos, por cierto.
Recuerdo esa tienda que vi yo, me parece que fue en Montepulciano, con una chupa de cuero espectacular. Y ponía, buy the best and cry only once. Maravillosa.
No, pero hay que ir a por cosas sostenibles y de cercanía y hechas en España y de calidad.
Que, bueno, vale, pero hazte tú una sección.
Bueno, os hacéis vuestro debate.
Hazte tu sección. Déjame a mí de mi sección.
Bueno, ahí está. Voy a mediar entre el equipo porque si no va a acabar mal la cosa.
Ah, nos queremos mucho.
Va a acabar mal la cosa, no como este podcast, que va a acabar fenomenal.
Hombre,
con la canción.
Es que temón te traigo.
Que me traes un temón, hombre, pero temón.
A ver, no, normalmente pierdo unos 10-15 minutos eligiendo una canción, ¿eh? No es broma esto. Para hilarla con el tema del podcast, que tenga sentido, que esté guay. Bueno, no como la vez aquella que traje la de Messi, creo que fue. Pero esta vez he tomado una decisión con una canción que hay, amigo. Es que creo que es lo suficientemente buena como para ponerla. De hecho, es que es demasiado buena. ¿Sí o no, eh?
¿Sí o no? Es un temón, pero temón salvaje. ¿No?
Hombre.
Esto es una cosa bárbara. The Cure.
Que no se me vaya la canción que me da un parraque, ¿eh?
No, no, estaba ahí que
esta vez he hecho una, la elección, la mejor elección de que he podido hacer nunca. Esta es de top 3 mis canciones favoritas de la historia de la Universidad Mundial.
Que, y esta es porque no querías elegir.
Exacto, digo, para voy a elegir, digo, pues elijo la que me guste a mí y ya está. Y encima, esto nos lo lanzamos el jueves por la tarde, casi viernes a veces, Friday in Love de The Cure. Y a funcionar.
Interesante, interesante también el temita de elegir qué escuchas en Spotify, ¿eh?
Joder, si nos eliges a nosotros, muchas gracias.
Oye, si nos eliges, ya que nos eliges, danos una valoración positiva, anda, que no cuesta nada. Bueno, cuesta nada, sí que cuesta, pero cuesta poco. Y dale unas estrellitas ahí en Apple Podcasts y recomiéndanos a los amigos, sal haciendo publicidad nuestra por la calle, o sea, todo eso, lo normal.
Correcto, entonces...
Pues... Además es la última opción que tiene el equipo de que no me paguen a mí la comida la semana que viene, porque no van a cumplir no vamos a cumplir el objetivo, así que ya verás.
Voy a elegir el menú más barato, Vicente, ya lo sabes.
Bueno, gracias a todos, nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Auf Wiedersehen.